Cañonazos al aire. Segunda temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al aire, el podcast de Discos Fuentes.
Hola, hola amigos, bienvenidos a Cañonazos al aire, el podcast de Discos Fuentes, la segunda temporada. Y hoy estamos muy felices porque estamos con nada más y nada menos que Luis Miguel Fuentes, artista vallenato de la casa del sello amarillo de fama internacional. Luis Miguel, bienvenido a Discos Fuentes.
Gracias, José. Un saludo especial para todos nuestros seguidores. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a Discos Fuentes. Contento, me reencuentro con mi casa disquera, la casa disquera con quien di mis primeros pininos, y aquí estoy nuevamente.
Excelente. Hoy estamos celebrando que Luis Miguel está cumpliendo 30 años de carrera musical, y es por eso que también está lanzando un álbum grabado en vivo con Discos Fuentes que se llama Impecable. 30 éxitos para 30 años de carrera musical. ¿Cómo es esto, Luis Miguel?
Me siento contento, estoy orgulloso, me siento feliz, me siento realizado. Es la historia musical de Luis Miguel Fuentes. Aquí nací, no sé si me estoy adelantando a los hechos.
¿Tiene algo que ver tu apellido, Luis Miguel Fuentes, con Discos Fuentes?
No, soy casualidades de la vida. Yo soy del Cesar, de un pueblo que se llama Codazzi. Me cuentan que el señor Toño Fuentes es de Cartagena. Sí. Pero algo tengo que tener, porque somos costeños.
Destinado a llegar a Discos Fuentes.
A llegar a Discos Fuentes, sí, señor.
Vamos a estar hablando sobre la carrera de Luis Miguel, sobre su recorrido, sus inicios, las canciones que lo catapultaron a la fama. Y bueno, por supuesto, del trabajo impecable de este álbum grabado en vivo. Luis Miguel comenzó con Los Gigantes del Vallenato, aquí en Discos Fuentes.
Aquí en Discos Fuentes.
Y me gustaría que me contaras esa historia, porque es muy particular, porque hay un protagonista que muchos recuerdan por ese famoso saludo en las canciones vallenatas, Pedro Muriel, Muriel, Muriel.
Cuando eso, ya Pedro Muriel, había grabado varios éxitos con Los Chiches, Cenizas Frías, con Los Embajadores, y nosotros queríamos estar en una casa disquera tan grande como esa, con tantos artistas, y además de eso, no solamente vallenato, sino de la música tropical. Da la casualidad, no es casualidad, yo digo causalidad. El señor Pedro Muriel visitó el sitio donde nosotros tocábamos, que era un sitio que llegaba mucha gente porque había un grupo muy bueno, éramos nosotros.
Aquí en Medellín.
Aquí en Medellín, en la calle Colombia, se llamaba La Posada del Contento. Y el sitio cogió fama, unos muchachos muy jóvenes. Yo tenía 17, 18 años, Iván lo mismo, estábamos casi todos en la misma edad. Estaba Hugo, Ibio, todos los hermanos Calderón, y yo era el cantante principal. Y estaba como acordeonero, ese gran acordeonero que en paz descanse, murió en estos días, Víctor Rey Reyes.
Víctor Rey Reyes.
El señor Pedro fue allá y nosotros vimos cuando se nos acercó, yo soy Pedro Muriel. Nosotros nos dio un susto del carajo. Pedro Muriel, ese gran personaje. Muchacho, me gusta el equipo de trabajo, muy, muy buena energía. Pues yo no les puedo decir de una vez porque yo tengo que consultar con las directivas, pero yo soy un productor de Discos Fuentes y quiero darles a ustedes la oportunidad de grabar con nosotros. Así es que busquen dos canciones y las mandamos para que allá las estudien. Hicimos eso y mandamos las dos canciones, gustaron y precisamente se fue de una. Grabamos el long play en ese tiempo, por aquí debe estar.
Con amor,
ahí está.
Estamos hablando del año 1991.
91, ahí comenzamos nuestra carrera musical.
¿Dónde está Luis Miguel aquí?
Aquí está Luis Miguel, aquí está Iván Calderón, aquí está el difunto Víctor Reyes y los demás hermanos de Los Gigantes, Hugo, Ibio, Argiro, Fabián, este muchacho Campillo que hoy en día se encuentra con Jorgito Celedón, es el guacharaquero, uno de los mejores guacharaqueros de Colombia. Así comenzó la historia de nosotros, aquí en este plasmado, en este acetato del sello amarillo Discos Fuentes.
Era grande el equipo.
Sí, ¿no? Y nosotros bastantes. Mucha organización desde siempre, vea, en ese tiempo buenos uniformes, nosotros nos preocupamos por esa parte, la parte visual, y gracias a Dios se nos dieron las cosas. De aquí se desprendió un gran éxito a nivel nacional e internacional. Otro Día Será fue el primer éxito de Luis Miguel Fuentes y Los Gigantes.
Te veo venir en la distancia eterna, te veo llegar, tu devaneo me enferma, me mata. Me siento esclavo pero de tu amor, de la ternura, el inmenso candor que irradias. Cuando te extraño veo en tu interior la realidad absurda de un error. ¡Qué vaina! Y volverás porque me pertenece, tu casa es mi alma. Y volverás.
Y aquí tenemos el acordeón original, que aquí lo podemos ver en el long play. El mismo acordeón con el que se grabó en aquella época Víctor Reyes. Aquí lo tenemos en Discos Fuentes, el original.
Sí, en ese tiempo, sabes que había precariedad económica y nosotros teníamos un acordeoncito muy viejo. Y como dijo Fuentes, allá habían como una cantidad de acordeones. Uno veía ese poco de acordeones. Y nos dijeron, listo muchachos, se lo entregamos. Aquí están los acordeones que ustedes quieran. Precisamente grabamos con este acordeón. Estos acordeones los arreglaba, los pitos se los arreglaba un señor, Conrado Álvarez, que es uno de los mejores arreglistas de pitos. Nos entregaron el acordeón y ahí grabamos la canción. Y qué casualidad, vea, que aquí está, sigue vivo el acordeón con que grabamos la primera grabación. Sí.
Otros éxitos también como Maldita Soledad, Dueña de mi Cariño, Mi Niña Bonita, Ya para qué. En total, 10 temas se grabaron en...
10 temas, sí.
En nosotros, este LP. Y ahí comenzó entonces la carrera suya, Luis Miguel.
Sí, ahí comenzó, pues, la carrera mía, el paso por Los Gigantes fue muy corto. Y la verdad es que la historia musical no la hice yo. Un paso corto fue el inicio mío y gracias a Dios que nos dieron esta oportunidad muy grande. Ya yo comienzo a estudiar sociología aquí en Medellín, hago un receso y luego ya comienzo con otros éxitos. Como La Sigo Amando, como Maldita Vida Sin Ti, como Solo Hay Una, en la casa disquera Disco Fuentes.
Bueno, ya vamos a hablar también de esos éxitos que seguramente todos nos hemos escuchado y hasta bebido en todas las fiestas y ferias, pero quisiera que nos detuviéramos en esa llegada a Medellín. Vos venís del Cesar, ¿y por qué te venís para acá, para Medellín? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en Medellín que te atrae a la ciudad de la eterna primavera?
Bueno, yo era un niño de 16 años. Yo termino mi bachillerato muy, muy joven. Me decían que yo era muy piloso desde niño. Desde niño tuve las inclinaciones musicales. Yo me acuerdo que en la escuela yo me ganaba los concursos. Pero llegó el tiempo de... Dije, bueno, ya terminé el bachillerato. Mis padres eran gente muy humilde, sin recursos económicos. Y yo dije, bueno, yo la única posibilidad que tengo es un hermano que tengo en Medellín. Me voy para allá. Yo lo llamé y le dije, pues ya terminé el bachillerato, yo quiero seguir estudiando y seguir cantando. Si tú me das la oportunidad de llegar a tu casa, él me dijo que sí, que con mucho gusto. Yo cogí mi maletica, que por cierto una maleta vieja prestada que me prestó un vecino, y me vine para Medellín. Ahí comenzó mi historia musical, sí.
Y bueno, ¿y por qué tomaste la decisión de estudiar sociología ahí en la Universidad Autónoma?
A mí siempre me ha gustado la parte esa. A mí nunca, yo he sido para las matemáticas, o sea, para contar billetes sí he sido bueno, pero para regla de tres, he sido malito para eso. Y me gustaban siempre esa parte de la filosofía, el español. Entonces me incliné porque yo dije, esta es la parte mía, yo no quiero ser ni ingeniero, yo quiero una carrera donde pueda...
Ayudar a la gente.
Eso, pueda interactuar con la gente. Y yo pienso que Dios me guió y estudié la carrera apropiada. Sí.
¿Y en algún momento ejerciste en algún grupo, en alguna empresa o en algún proyecto?
Sí, yo estuve trabajando con el municipio de Medellín en una empresa adscrita a ellos, empresas varias. Me tocó en la administración de la plaza minorista. Y luego hice una especialización en administración pública y pues, pero vi que eso no era, o sea, ese no era lo mío. Yo quería era el canto. Yo dije, bueno, gracias a Dios, ya tengo mi carrera como profesional, pero quiero mi vocación, lo que llevo dentro, que es la música. Yo me voy a arriesgar y me arriesgué y tomé la decisión, dije, no más sociología, la sociología la aplico aquí en mi grupo, yo quiero tener mi agrupación. Y gracias a Dios los hemos ido logrando, Él me ha guiado y aquí estamos con ganas todos los días de salir adelante.
En 1986 llega a Medellín, en el 91 saca su primer álbum con Los Gigantes del Vallenato y ya en los años 2000 comienza su carrera como solista, como independiente.
Sí, como independiente.
Ahí entonces mencionabas éxitos como La Sigo Amando, Mi Felicidad, Solo Hay Una, No Me Lloren. Hablemos de esa canción, No Me Lloren.
Bueno, No Me Lloren, me acuerdo que había una canción de Darío Gómez, Nadie es Eterno, y nos presentaron el corista de Los Embajadores de Vallenato, Leonardo Correa, que en paz descanse también, murió muy joven, vivía en Bucaramanga, nos presentó esta canción. Y de una vez el productor, que era Iván Calderón, dijo, no, esta canción es apropiada para Luis Miguel. Esta es una canción que yo sé que le queda bien. Y preciso, en ese tiempo la lanzamos bajo el sello amarillo. Y fue una canción que estuvo hasta en 14 cañonazos. Y una canción que, no, esa canción dio Jorge Barón. Me acuerdo que estuve recorriendo todo el país, Venezuela también. Fue un éxito grandísimo y sigue siendo un éxito. La gente se encariñó de esa canción. Me acuerdo que, y todavía la siguen utilizando en velorios, cuando alguien se muere. O sea, es una canción que yo la canto y parece que fuera que acabara de salir. Sí.
Además es muy curioso porque la canción empieza como con un tinte de ranchera, como mexicano, como con ahí con el mariachi.
En ranchenato, le decíamos nosotros. Y dijo Iván, bueno, vamos a hacer algo para... Porque en ese tiempo el popular también comenzaba a dar sus primeros pininos con todo ese poco de ídolos del popular. Entonces hacían conciertos de popular y vallenato. Entonces Iván dijo, vamos a hacer una producción que sea entre ranchera y vallenato. Precisamente sacamos este, que fue una novedad, porque la gente cuando comenzaba el disco pensaban que era una ranchera. O sea que aquí está el iniciador del ranchenato, Luis Miguel Fuentes, humildemente.
Ay, cuando yo muera no quiero que lloren, no quiero ver que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles o escribiendo cartas que quizá ni entiendan. Cuando yo muera quiero recorrer todo el lugar donde yace mi cuerpo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo. ¿Para qué las flores? ¿Para qué me lloran si voy a estar muerto? Ay, ¿para qué compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio? Ay, ¿para qué compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar.
Y comenzó con esta canción, con este tema,
sí.
No Me Lloren, el famoso ranchenato que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Esta canción fue la que te catapultó, empezó a sonar en todas las emisoras.
En todas las emisoras.
Empezaron las giras internacionales.
Sí, sí.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo viviste tú ese momento de tu carrera donde empezaste a ver que ya empezaba a sonar más el teléfono y te llamaban y la foto, los autógrafos, todo?
Bueno, es algo muy satisfactorio para uno porque uno de tanta lucha y siempre ahí esperando que saliera un contratico, porque de todas maneras uno necesita también la parte económica y el ego también para que uno dice, bueno, grabo y no pego. Entonces eso es algo muy duro. Cuando ya comenzamos a pegar, ya, no, yo sé que por este lado, gracias a Dios, funciona la cosa y le metimos más amor. Sí.
Hablemos de algo que a mí me parece en lo personal muy curioso y es, sabemos que... el vallenato romántico como tal, Luis Miguel, el romántico, tuvo su mayor acogida en el interior del país.
En el interior.
Medellín, Bogotá también, pues aquí con la disquera que estaba ubicada desde los años 60 en Medellín, toda la producción fonográfica se hacía aquí. Pero ¿vos qué crees que tiene ese vallenato romántico que pegó tanto en el interior del país?
Yo pienso que Ahí le debemos mucho a estos productores como el Binomio de Oro, el mismo Iván Calderón, Otto Serres, Rafael Ricardo, que fueron Pablo Atuesta, Romualdo Brito, fueron los iniciadores de este proceso y le debemos mucho a ellos. Es la forma de tocar el acordeón, la forma de cantar, los instrumentos eran más líricos, se le metió una guitarra más romántica, se le metió piano también. O sea, una serie de instrumentos que no los tenía el vallenato. Y sobre todo esas letras tan, tan contundentes, romántico, despecho. Entonces, la gente del interior del país venía acostumbrada, pienso yo, a escuchar tangos, a escuchar esas melodías tristes y muy románticas. Y dijeron, no, esta es la nuestra. Algo triste, romántico, pero que se baila. Y lo cogieron para... los metieron en sus corazones.
Es algo muy particular de la música tropical y mucho de la música que se grabó aquí en Discos Fuentes, sí. Porque son canciones tropicales para bailar, que uno dice son alegres, me paran de la silla, pero va uno a escuchar la letra y hablan de que se murió, del preso, de en la cárcel.
De que lo dejó.
Y son canciones súper tristes. O, por ejemplo, esa canción de Ceniza Fría, como habla de la mujer también, y es una escena súper tétrica. Pero es una canción que...
Pero la gente la baila, uh-huh. Sí, la gente, ahora, tú me hablas nuevamente, levanta, y la gente la va bailando, y a veces sin escuchar la letra, van metido en su cuento, pero cuando se meten, pero es una canción triste, es un hombre que está despidiendo a la mujer porque no la encontró como él la quería encontrar.
Una manzana mordida.
Sí, exacto, sí.
Hablemos entonces también de... lo que llaman la nueva ola. Hay como a veces hay como debates, ¿qué es la nueva ola? ¿Quién pertenece? ¿Quién no? Desde tu perspectiva, ¿Luis Miguel hace parte de la nueva ola del vallenato?
No, yo soy de la nueva ola romántica. Nosotros, yo pienso que estoy metido dentro de esa evolución de un romanticismo y a la otra hay una nueva ola muy particular, que son discos rápidos, y le meten otros instrumentos muy diferentes. Nosotros, la música de acá no es rápida. La música de nosotros se caracteriza por ser música muy lentica, con instrumentos muy finos y con letras muy románticas. ¿Sí?
¿Y qué pensás entonces de cómo ves la situación actual, la escena del vallenato actual, a los nuevos exponentes? Desde toda tu trayectoria, tu experiencia, ¿cómo ves a los pelados que se están metiendo en el vallenato? ¿Hace falta más apoyo? ¿Hace falta más talentos? ¿O hay una saturación? ¿Cómo lo ves vos?
Pues yo lo veo muy bien. El vallenato en estos momentos está pasando, yo pienso que por el mejor momento. Estamos recogiendo todo eso que sembramos. Ahoritica los grupos vallenatos, una acogida impresionante y sobre todo con esas letras que grabamos hace 20, 25 años. La nueva generación pienso que se está acomodando y están haciendo cosas muy buenas, están cogiendo de esas letras y las están rescatando, las hacen ya a su estilo. ¿Y qué hace? Cuando estos muchachos salen en redes sociales cantando una canción de esta, de la vieja, como dicen los reggaetoneros, de la vieja
escuela.
De la vieja escuela, lo que hace es que la canción se reactiva. Entonces yo pienso que han aportado mucho, ¿no? Esos muchachos en estos momentos se están acomodando, ya luego me imagino que van a salir con canciones propias. Ahorita están acomodándose.
Pues lo que es el poder del catálogo de las canciones de hace 30, 40, 50 años, lo podemos ver, por ejemplo, en TikTok. ¿Cómo ves tus canciones, tu catálogo en esta red social, por ejemplo, como TikTok?
Tú me explicabas en estos días, yo apenas me estoy metiendo desde hace 2, 3 años, pero tú que eres un hombre experimentado en eso, te das cuenta... la acogida que hay con esas canciones viejitas y sobre todo en gente joven. De pronto, por lo que te dije ahora, esa generación no vivieron esa etapa, pero de pronto sus padres sí. Y hay algo ahí que tiene que ver con la parte de los genes, pero no sé, no escucharon las canciones en ese tiempo, pero de que se las saben ahora, no sé cómo se las saben, no sé cómo les gusta, pero les gusta.
Luis Miguel ha hecho parte del sello amarillo ya hace muchos años,
¿no? Sí.
Cumpliendo 30 años de carrera. Y Discos Fuentes el próximo año estaba por cumplir 90 años de historia. Y uno escucha hoy que muchos nuevos artistas, sobre todo en el tema urbano, por ejemplo, dicen mucho como no, pues nosotros estamos haciendo industria, somos los que llegamos a hacer aquí industria en Medellín, pero siento que no tienen en cuenta toda la historia que hay de las grandes disqueras, no solo Discos Fuentes, sino nuestros amigos de Codiscos, Discos Victoria, Sonolux, que pues aquí en Medellín hicieron industria. ¿Qué opinión te merece lo que dicen las personas hoy en día?
Yo pienso que uno tiene que reconocer la historia. Uno no puede llegar y pisotear. Quien no conoce la historia tiende a repetirla, ¿cierto? Tiene que devolverse. Yo pienso que hay que reconocer, porque hay que reconocerle el trabajo que hicieron los que abrieron el camino, los que abrieron la carretera. Entonces, pues, esos conceptos me parece que son conceptos acelerados y con un poco de ego. El tiempo de pronto le dará la razón a los que hicieron la historia y les tocará retractarse. Porque mira, ahorita a nivel mundial, no solamente los artistas locales, a nivel mundial, que está pegando esa música de hace 40, 50 años, la están trayendo, y no solamente artistas nuevos. Yo en estos días me quedé aterrado en México. Un muchacho, Karim León y toda esta gente, están grabando música de la época de los 60, o sea, hace 50, 60 años. Entonces, ahí hay que respetar esa parte de la historia. O sea, estas casas disqueras fueron las que iniciaron ese proceso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Yo siento un respeto muy grande porque reconozco ese trabajo tan arduo. He leído algo sobre la historia del señor Antonio Fuentes y me dicen que le tocó muy duro batallar, sobre todo con, me imagino que lo tildaron muchas veces de loco.
Sí.
Que con una grabadorcita ya graban, y ese loco, ¿qué va a hacer aquí? Sabiendo que, me imagino que habían grandes industrias, la RCA, varias, y llegar un señor con unas ideas, un altruista, un soñador, y formar hoy en día uno de los catálogos más grandes de Latinoamérica y del mundo. Yo pienso que eso hay que respetarlo.
Hablando del mundo, Luis Miguel, ¿cómo suena tu música en otros países?
Muy bien. Nosotros en México, muy bien. Ecuador, muy bien. Venezuela.
¿Estuviste en México? Panamá. ¿Estás contando?
Yo he estado ya varias veces en México. Ahorita último estuvimos con el gran Alfredo Gutiérrez y con Jorgito Celedón. Gracias a Dios llenamos 2 días la arena de Monterrey.
Wow.
Que es muy grande. Sabes que las ciudades de México todas son grandes. O sea, Ciudad de México tiene casi la población de Colombia, y ciudades intermedias con 12, 15 millones de habitantes. O sea, México es un país muy grande. Y gusta mucho esta música de Colombia, la música tropical, la música vallenata, la salsa, toda esta música gusta allá.
Allá hay como una pequeña Colombia con K, que llaman, como una,
sí,
comunidad que le encanta toda la música.
En la parte de Monterrey dicen que se escucha más vallenato que en cualquier lugar de Colombia y que del mundo. Sí.
¿Y cómo son las giras? ¿Cómo es una gira con Luis Miguel? Por ejemplo, aquí en Colombia, yo he visto que vos a veces llegas aquí a Fuentes con un bus brandeado con Luis Miguel Fuentes y viajas con todo tu equipo. Contanos un poquito el detalle, cómo son esas giras con Luis Miguel Fuentes.
Bueno, uno hace eso por organización, porque uno hace tiempo ha visto, y sobre todo artistas internacionales de México, Estados Unidos, que fueron los que impusieron esta moda. Entonces nosotros tratamos de plasmar eso, porque vemos que eso hace parte de la organización, llegar con tu bus. Cuando es personalizado, no es lo mismo un bus que tú alquiles en donde los muchachos van a quedar incómodos. Aquí no, aquí se compra un bus especializado directamente para eso, para la comodidad de nuestros compañeros. Y yo pienso que es lo mejor que nos puede pasar. Además de eso, andamos con una valla andante para todos lados. Eso da estatus también.
Claro, y es, sí, promoción por donde quiera
por
que pase.
Por donde quiera que vaya.
¿Por qué lugares? ¿Por qué territorios de Colombia? Contanos un poquito qué recorridos han hecho.
Bueno, el bus es relativamente nuevo, pero sí hemos ido a muchas partes, al Eje, a Pasto, al Cauca, a Cali, a la costa. También acabamos de llegar de ahorita, de por allá, de Arboletes, Montería. Ya el bus llega, ya ha recorrido varias ciudades del país. Sí.
Me gustaría que, no sé, si tenés por ahí una historia, una anécdota que recordés con mucho cariño o muy particular que te haya ocurrido en una gira, en un concierto por allá, en alguna feria, que vos tengas ahí atesorada.
Bueno, las historias son muchas, muchas, buenas, regulares, duras también. Yo me acuerdo cuando llegué a Medellín, yo tenía como 16, bueno, yo a los 17 años estaba pegado Willy Colón con una canción gitana y me llevaron a abrir el telonero. Esa vez Willy Colón no vino a Medellín por un inconveniente que hubo en Bogotá por la cuestión de la aerolínea. Y a nosotros, el empresario dijo, teníamos que cantar y que le diéramos tiempo a Willy Colón de que llegara. Total fue que nosotros estábamos ya teníamos la gente desesperada porque nos pusieron a cantar como 2 horas y la gente desesperada. No, que si viene, que esperen lo que ya viene Willy Colón. A lo último la gente se dio cuenta de que Willy no venía. Cuando nosotros sentimos fue que nos tiraron un poco de monedas y nosotros asustados. Y nos tiramos de una porque iban a prender en ese tiempo el Coliseo. O sea, estaba llenísimo. Claro, Willy Colón, el artista, uno de los artistas de salsa más grandes del mundo. Y me tocó esa inaugurada aquí en Medellín, vea. Yo creo que era el primer conciertico, hombre, que tenía, y vea. Casi que me traumatizo, casi que me retiro de esa vuelta.
Eso fue una buena graduación ahí. Sí, para, ahí me pusieron. Cogiendo cancha.
Sí, ahí es duro, duro. Son duro. Las cosas que a uno le suceden, sí.
Pasó hace poquito también aquí con un artista popular, no recuerdo el nombre, pero también que nos llegó al concierto. Se me escapa el nombre en este momento, pero también la gente furiosa tirando las sillas ahí al escenario. Es complicado ese tema.
Sí, es duro, duro.
Y de pronto con las grabaciones aquí en Fuentes, en los corredores, en los pasillos, se cuentan también muchas historias de los estudios de grabación, de todo lo que ocurría ahí que la gente no sabe. De pronto, ¿qué historias también nos puedes contar ahí para los oyentes de Cañonazos al Aire?
Bueno, en los estudios de Fuentes yo tenía miedo, a mí me daba miedo porque decía, no, que en el estudio tal, como habían varios estudios, en el estudio El Grande, espantaban. Y yo solo no me quedaba. Y, no, que aquí espantan, que aquí se oyen ruidos, que tal, como siempre, los mitos de las cosas. Y a mí me daba miedo. Yo después, cuando no, que terminamos la grabación, por lo general uno comenzaba a grabar casi siempre por las tardes, por las noches. Y cuando no, que alguien va para el baño y no, quédame solo. No, yo también voy. Yo no me quedaba ahí.
Con los músicos, ¿tuviste de pronto alguna vez algún encuentro, alguna pelea? ¿O tuviste de pronto algún altercado con alguien, con algún músico o alguien ahí?
No, a mí me gustaba cuando llegaba yo a Arroyo. Entonces uno se ponía como un peladito. Entonces llegaba el Joe, la estrella de Colombia. Entonces uno se ponía ahí como al lado, como a escuchar para ver qué decía el man. Y el man era un man, uno veía que era como todo callado y todo chévere. Entonces el de lo que menos hablaba era de música. Uno esperando para ver qué chisme se cogía. Y uno haciendo el huevón ahí. Y el man era puro vacile. Amén y tal. Con los muchachos, como me acuerdo, con Chelito, con todos esos manes. Hablaban cosas muy diferentes a lo que uno quería escuchar, como que de música, ¿no? Y siempre que llegaba Joe, porque siempre he sido un gran admirador del Joe Arroyo como artista. Y siempre esperaba como que contara cositas para uno, pero que va, nunca se me dio la oportunidad de que dijera algo diferente a las recochas que ellos formaban ahí.
Ay, Dios mío, que me está matando. Ay, yo no entiendo por qué me condenas. Quiero odiarla y la sigo amando. Ay, 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 yo la sigo amando. Ay, 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 yo la sigo amando. Terco soy, yo la sigo amando. Ay, 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 yo la sigo amando.
Luis Miguel, 30 años de carrera musical y estamos sacando este álbum junto con Fuentes que se llama Impecable.
Impecables.
¿Por qué escogiste ese nombre, Impecable?
Impecable porque a mí me gusta ser así como impecable, como bien puestecito. Siempre me he caracterizado por eso y dije, bueno, esta es mi historia y voy a plasmar aquí lo que yo soy. Yo soy un hombre impecable. Sí.
¿Cómo fue la producción? ¿Trabajaste con gente de 36 grados?
Sí.
¿El video? Cuéntanos un poquito sobre la producción.
La producción fue algo impecable. Yo dije, bueno, este año en esta producción se hacen las cosas más bien. Gracias a Dios que hubo los recursos en esta oportunidad, porque muchas veces uno no tiene los recursos. Esta vez se hizo un esfuerzo, se trabajó con 36, con CJ Producciones, con Fer, que es uno de los antiguos socios de la locomotora. O sea, se trabajaron con las mejores tres productoras de videos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y dije, bueno, algo bueno. Y además de eso, venimos con los éxitos. Y dije, bueno, con el favor de Dios, aquí lo único que falta es el toque de Dios, que es el que dice si va o no va las cosas. Pero lo humanamente posible ya nosotros lo hicimos.
Son 30 canciones sí. grabadas en vivo, que la gente, son tus éxitos.
Los éxitos, 15 en vivo y 15 con el sonido original. Porque hay mucha gente que, he visto eso, que hay gente que les gusta el sonido en vivo y hay otros que les gusta el sonido original, para todos los gustos. Que a este le gusta el sonido viejito, ahí está. Que a este le gusta el nuevo sonido, ahí está también.
A partir de este 24 de marzo, este álbum va a estar disponible en todas las plataformas de streaming y sobre todo en YouTube para que vayan y vean los videos allá. Luis Miguel, para cerrar, luego de 30 años de carrera musical, ¿qué reflexiones, qué reflexión te deja toda esta trayectoria para ti como ser humano y como artista?
Pues no es seguir la vida, porque de todas maneras tú aquí cometes errores a raíz de la juventud, a veces actúas de una manera no la correcta, pero vas aprendiendo, no me censuro nada porque ese es el diario vivir, vas aprendiendo. Hoy en día con más experiencia, me acuerdo cuando llegué, era un niño ya, y la mayoría de la gente me dice maestro y ay, pues puta, me estoy volviendo viejo. Y esa es la vida, ese es el vivir. Me siento agradecido, orgulloso con ese público, agradecido con Dios porque nos tiene, nos dio un espacio con... un espacio pues muy chévere con la gente, un cariño. Todo eso se le demos a Dios, a nuestro público. Sí.
Luis Miguel Fuentes, aquí en su casa disquera del sello amarillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Luis Miguel.
Gracias a ustedes, gracias José y gracias a nuestra casa disquera Disco Fuentes.
Si les gustó este capítulo, recuerden compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan nuestro próximo capítulo en Cañonazos al Aire.
Cañonazos al Aire, segunda temporada.